There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Lo echábamos de menos y estamos impacientes por recibir un nuevo episodio de El valor del pecio. Esta historia que vamos a contarte con la ayuda de Pablo Delgado nos lleva hasta el año 1596. Han pasado 8 siglos del descalabro de la llamada Armada Invencible de Felipe II, aquella poderosa flota que quería invadir Inglaterra. La monarquía del rey Prudente quedó en mal lugar mientras la reina Isabel I seguía incrementando su poder en los mares. Los dos estaban en guerra y la guerra llegó a Cádiz. Los ingleses saquearon la ciudad, la excusa perfecta para que Felipe II organizase una nueva flota para intentar invadir de nuevo Inglaterra. 97 barcos se reunieron en Lisboa de nuevo, pero no todos llegaron. Algunos se quedaron en el camino y hoy te vamos a contar un nuevo descubrimiento con Pablo Delgado. Buenas noches, ¿qué tal, Pablo?
Hola, Beatriz. La flota de Felipe II partió de Lisboa y se dirigía a Ferrol, la última escala para partir a las costas inglesas. Al frente estaba el conde Martín de Padilla, hombre de confianza del rey de España. Sin embargo, un temporal hundió en octubre de 1596 25 naves de aquella flota en el Cabo Corrubedo, en la costa atlántica de La Coruña. 25 de 97 barcos. No son pocos. Bueno, pues esta semana hemos sabido un poquito más de ellos.
Los barcos hundidos son los mejores testigos de la historia naval, una prueba vital para conocer cómo se navegaba hace siglos. Por eso yacimientos como el del Cabo Corrubedo es un tesoro para los investigadores. En la noche de COPE hemos hablado con Miguel San Claudio, arqueólogo subacuático.
De estos barcos, sobre todo los buques españoles, sabemos muy poco. Se han investigado muy pocos barcos y mucho menos desde un punto de vista científico, ¿no? Esta armada pues nos ofrece en un espacio muy geográficamente muy bien acotado y además muy fácil de investigar, pues una visión sobre lo que sería una armada del siglo XVI.
Hace meses, un grupo de buceadores que buscaban erizos encontraron unos cañones muy pequeños en ese cabo Corrubedo. No es extraño encontrar restos materiales en una zona por la que han pasado tantos barcos y tantas tormentas.
Cabo Corrubedo es uno de los puntos más peligrosos de lo que es la Costa de la Muerte gallega, con lo cual es uno de los puntos más peligrosos de todas las costas españolas. Es un cabo muy batido por el mar, está completamente abierto al Atlántico y, para rematar su peligrosidad, pues mantiene una serie de bajos, de piedras, de rocas que se adentran peligrosamente en el mar. Y en realidad es un cementerio de barcos, de la cantidad de barcos que se han hundido allí a lo largo de los siglos.
La Consejería de Cultura de Galicia envió a Miguel a documentar y a extraer los restos junto a los buceadores de la Armada y embarcaciones del gobierno gallego.
El descubrimiento fue hace meses, como te decimos, y esta semana han salido las conclusiones de la investigación. Los cañones pequeños se llaman esmeriles y les acompañan 3 servidores de alcuza.
Los esmeriles son unas piezas de artillería que se llevaban ubicadas en las bordas de los barcos. Estos cañones eran de pequeño calibre, tenían una recámara donde se introducían unos servidores. Estos servidores estaban cargados previamente con pólvora y bala. Se introducían estas recámaras, se ajustaban y se disparaban. Eran cañones de tiro rápido y se puede considerar que eran los antepasados de nuestras ametralladoras actuales.
Aunque el Cabo Corrubedo guarda decenas de pecios, los de esta flota es fácil ubicarlos en el tiempo, porque la época de esta segunda armada de Felipe II es el momento en que las coronas europeas se están expandiendo. Es el momento en el que la tecnología naval y guerrera está muy definida.
Todas pertenecen muy probablemente al mismo barco, porque son cronológicamente coetáneas, ¿no? Pertenecen todas a un periodo en torno a finales del siglo XVI y están muy cerca unas de otras, aproximadamente unos 70 metros. Con lo cual suponemos que este barco pueda pertenecer a la armada de Martín de Padilla
Aún queda mucho que estudiar y excavar en Cabo Corrubedo. Es, sin lugar a dudas, muy difícil porque las tormentas del Atlántico entran precisamente por ahí. Pero poco a poco se van encontrando pistas para seguir conociendo nuestra historia.
Una historia que también pasa por la Edad Media. Cambiamos un poquito de tema, Beatriz. Vamos a deshacer, como quien dice, el Camino de Santiago y de Finisterre. Nos vamos a Santander para hablar de arqueología y ballenas.
Cuando tiramos la basura en casa no le damos más importancia, es algo cotidiano, pero dice mucho de nosotros, lo que comemos, lo que desperdiciamos, lo que necesitamos.
Y cuando pasan varios siglos, la información de esos desperdicios, si se conservan, sirven para estudiar el pasado, ese pasado. Bea, lo que te traigo ahora, como quien dice, es que se ha rebuscado en unos restos de basura, pero del siglo XIII, y se han encontrado huesos, no de pollo, no de conejo, de ballena.
Wow. Bueno, pues sí, a finales de julio comenzó una excavación arqueológica en la calle Los Azogues, en Santander, y se han encontrado edificios medievales y una necrópolis del medievo también.
En una parte de ese yacimiento encontraron restos de huesos, conchas y, como decimos, restos de huesos de ballena, concretamente un disco intervertebral, es decir, lo que separa las vértebras, y también una costilla. Javier Marcos es arqueólogo y trabaja en esta excavación.
Es importante el contexto en el que se han encontrado los restos de ballena. Se está hablando de un banquete, un festín, digamos, comunal, porque las dimensiones de los residuos de ese banquete son muy potentes. Conchas de moluscos con carbones que nos están indicando que hubo algún tipo de cocción, junto con cerámicas de adscripción medieval. Algunas son de importación, son del norte de Europa.
Algún escrito de la época habla de la caza de ballenas para encontrar restos de estos animales. Es muy poco frecuente, aunque se sabe que en España se cazaban antes de los romanos. Lino Mantecón también es arqueólogo y ha participado en este hallazgo.
Estos restos de ballena, además, correspondían a unas especies que podían ser, digamos, identificadas. Estas especies, una de ellas era un rorcual. Un rorcual es, digamos, una ballena de las más grandes que hay, por detrás de la ballena azul, y además un ejemplar de, digamos, de grandes dimensiones, de unos 16 metros.
16 metros mínimo. Se encontraron en un almacén de basura, como decimos, así hemos empezado esta parte, y tras consumir la ballena, pues se tiran ahí los restos, y gracias al carbono 14, consiguiendo estos restos que se han conservado durante siglos, los científicos, los arqueólogos, lo ubican hacia los siglos XII y XIII.
Sabemos por la documentación, para la caza de ballenas lo que había eran atalayas que se situaban en la costa para vigilar cuando las ballenas se acercaban a la costa. Una vez que avistaban la ballena, avisaban al resto de personas que se dedicaban a la caza de ballenas. En pequeñas pinazas de unos 10 o 15 remeros, se acercaban a ellas y con arpones las arponeaban. ¿Qué conseguían con esto? Pues que se desangrasen.
El animal quedaba debilitado, le arrastran hasta la costa y se usaba todo, como el cerdo, la grasa, las barbas, la carne.
¿Y de huesos como los encontrados que aprovechaban? Los tuétanos y el hueso como tal, que servía para hacer muebles o, por ejemplo, también para hacer tablas. En algunos puertos del Cantábrico hay símbolos de ballenas. La caza se prohibió a nivel mundial en 1986, pero según las fuentes documentales, ya en el siglo XVI en el Cantábrico la caza era muy poca, la caza de ballenas, claro, porque durante tantas décadas, durante tantos siglos, se esquilmó a las especies de ballenas que vivían en esas aguas.
Pues hasta aquí un nuevo episodio del Valor del Pecio. De nuevo, lo que encontramos bajo el mar, esos barcos hundidos, esa arqueología subacuática sigue escribiendo nuevas líneas de nuestra historia, que recuperamos gracias a la ayuda de Pablo Delgado. Muchísimas gracias por traernos esta nueva historia que nos ha llevado hasta La Coruña y a Santander.
A ti, Bea. Hasta la próxima. Da 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 da
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.